Voy a leer poemas inéditos de un libro que ya es un libro oral, que espero publicar pronto. Hiroshima tiene un epígrafe de Marosa Di Giorgio que dice: el aire quedó ligeramente envenenado. Entonces amanecíamos a las cosas como si despertáramos de un coma profundo. Había que empezar a nombrar con sonidos del alma la andadura del cuerpo. Las sombras no eran azules, ni siquiera violetas. El negro era el relumbre de la noche en la piel de los gatos. No había cartas que tirar ni nada que ocultar en los cajones. Por entonces, nadie debía ser nombrado ni callado. Solo ella había muerto. Y por eso, de un golpe, anochecieron las glorietas. Su hija era mi madre, y con su voz despertaban todas las historias. Esa voz era el hilo, el lazo que ligaba nuestros pequeños gestos de pasado a futuro. Contaba que ese día en que murió su madre, solo se habló de la bomba de Hiroshima. Era una mujer mayor cuando se enteró de Nagasaki, pero siempre tuvo unido en su corazón ese fatídico día de agosto con la destrucción de todas las magnolias. Yo no podía reparar los daños ni echar a perder mi sed. Solo podía escuchar e imaginar las escaleras, los rostros, las acacias que habían espumado la ciudad. E hice rutina de mi desazón, sabiendo de antemano que lo perdido tiene un espesor constante, que el tiempo enreda los perfumes y que nada se pierde, se transforma, se trama, se entreteje. Ahora pienso que nací apenas 15 meses después de Hiroshima, que algo en el mundo se había enrarecido. Tema de Rififí. Los domingos cortan la circulación de varias calles para que la gente camine sin peligro. Los chicos anden en bicicletas, triciclos, patinetas. Generaciones de patinadoras, hijas, madres, jóvenes abuelas van de la mano. Los padres cargan las camperas de toda la familia. Recuerdo lo que me gustaba patinar, y eso que nunca tuve patines con botitas, como Miriam, una amiga de entonces, y nunca me salieron bien los giros como le salían a ella, amplios y majestuosos. Pero igual, qué delicia deslizarse por las calles vacías como pistas. A veces venían patinadores artísticos a los clubes del barrio. Una noche una chica bailó vestida de odalisca con el tema de Rififí de fondo. En cada vuelta parecía que iba a estrellarse contra el público mientras abría su capa blanca sujeta por los puños. ¿Qué tenía que ver Rififí con perlas de odalisca? Nadie supo explicármelo, pero eso era el arte y quedaban las imágenes por muchos días girando en mi cabeza. La línea de cuentas atravesando el rostro de la patinadora, las lentejuelas en plata, aquella capa, los velos transparentes, las babuchas de gasa y la música de Rififí que me ayudaba a deslizarme por la calle sostenida en su espuma. La pianola. La desmontaron pieza a pieza unos amigos de mi padre. Tardaron en hacerlo varias horas. Cada parte extirpada era exhibida como un trofeo ganado a la molicie. Mientras tanto, tomaban café y conversaban sobre la perfección de los pianos alemanes. La pianola era norteamericana. Afirmaban que en casa con pianolas nadie estudia en serio un instrumento. era por nuestro bien, después de todo. Hace un tiempo que el mecanismo se había entorpecido, pero toda pianola rota guarda en sí, como en un cofre, la esperanza en la reparación. Durante años jugué con sus despojos, tablitas negras, finísimos trozos de badana y el papel perforado que encerraba el secreto de la música. Ese día fue definitivo. No fui pianista, pero aún vislumbro en los rincones de las habitaciones la sombra de la pianola americana. En el bosque de la memoria. Está dedicado a la memoria de Nelly Galasso, una de las madres de la Plaza 25 de Mayo. Llamamos bosque a estos jóvenes árboles, alamitos, jingos biloba, especímenes nuevos esparcidos por el predio, pero tus cenizas le darán nuevos bríos y el bosque alguna vez existirá. La noche anterior había escuchado al poeta finlandés Tomi Kontio hablar de las cenizas de su padre, que al ser esparcidas en el mar según sus deseos, fueron alcanzadas por la ráfaga de viento que las devolvió brutal sobre sus hijos, como una nueva tandada de azotes. En cambio, las tuyas, tan dócilmente se amoldaron al pequeño pozo en una última caricia para el mundo, como diciendo, bueno, suficiente por hoy. Escribir de noche. Escribir a la noche cuando la ciudad duerme y solo los autos parecen despiertos. Pensar en la blanda corteza de los álamos, en los escarabajos que suben por las ramas, o en las viejas ciudades que amanecen y enjuagan sus rostros en la piel de los ríos. Escribir bien despierta y que todos duerman, que todos descansen. Un vaso de agua junto a cada lecho, un sarché de leche en cada heladera, que ningún sereno custodie el ajeno y no haya nocheras, ni nadie que vele el sueño de los moribundos, porque nadie muriera a horas imprudentes. Ningún niño toba vendiendo en los bares sus animalitos salvados del monte, ninguna mujer por las esquinas ofreciendo su noche a los que pasen, todas durmiendo solas en sus camas o con suaves amantes que rocen sus cabellos y entrelacen sus pies bajo las sábanas. Entonces sí, sola con la noche, cuando esté segura de que todos duermen, de que soy la única que vela despierta, pensar en caballos que vadean un río, en las constelaciones bajo sus pisadas, en la corteza blanda de los álamos, en los escarabajos que suben por las ramas. Y este último poema, Mar del Norte. Una mujer frente al Mar del Norte, una mujer ya vieja que descalza camina por la arena, por la nada, una mujer de arena que se apaga, una voz de barco en el embate del viento intenso de Flandes, ardua imagen la vieja con su bata, veraneos en lugares inhóspitos, recreos para almas sin voz. Una mujer muy vieja que camina por la playa y se quiebra. Una mujer de Flandes y de arena que se apaga en la tierra con su bata, con sus piernas azules. Una mujer de Flandes entre nubes que trata de disfrutar de lo que queda. El azogue del mar, la fresca seda donde su paso lentamente encalla. Muchas gracias. Thank you.
Gracias.